Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Hoy es lunes 31 de agosto de 2015.
Les saluda Luis Alberto Facal.
Y Yoconda Tapia.
Los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama hablará sobre cambio climático en Alaska.
Disminuye el apoyo a Hillary Clinton en Iowa y a nivel nacional.
Se disipa la tormenta tropical Erika y se forma otra tormenta en el Atlántico.
Estados Unidos prepara sanciones contra China por ataques cibernéticos.
Y comienza hoy el Abierto de Tenis de Estados Unidos.
Iniciamos el desarrollo informativo en Buenos Días, América.
El presidente Barack Obama viaja este lunes al noroccidental estado de Alaska para reunirse con residentes y pronunciar un discurso en una conferencia donde funcionarios estadounidenses y extranjeros, junto a científicos, se reúnen para discutir los efectos del cambio climático en la región del Ártico.
La meta de la conferencia Glacier, de acuerdo con la Casa Blanca, es impulsar el conocimiento de cómo el efecto de temperaturas más altas en el Ártico está afectando el resto del mundo y lo que la gente puede hacer al respecto. El tema fue el centro del discurso semanal del presidente de fin de semana, durante el cual dijo que los residentes de Alaska ya están experimentando efectos.
More frequent and extensive wildfires.
Incendios forestales más frecuentes y extensos, marejadas más altas a medida que se derrite el hielo de los mares más rápido, una de las erosiones más rápidas de las costas en el mundo. Los glaciares de Alaska se están derritiendo más rápido también, amenazando el turismo y el aumento de los mares. Si no hacemos nada, se prevé que las temperaturas de Alaska aumentarán entre 6 y 12 grados para fines de siglo.
El Departamento de Estado es el anfitrión de la conferencia de este lunes y dijo que aunque no tiene relación directa con las conversaciones de las Naciones Unidas a realizarse en diciembre para tratar de crear un plan obligatorio para atender el cambio climático, las conversaciones ayudarán a generar voluntad política para una ambiciosa acción.
Las sesiones incluirán cooperación científica.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Una nueva encuesta aquí en Estados Unidos muestra que el apoyo a la contendiente a la nominación presidencial demócrata Hillary Clinton está disminuyendo en el estado de Iowa 5 meses antes del comienzo del proceso de elecciones primarias.
En el más reciente sondeo sobre la preferencia de los votantes, el diario Des Moines Register y Bloomberg Politics reportaron el domingo que 37% de los probables votantes demócratas que participarán el 1 de febrero en las asambleas partidarias de Iowa lo harán a favor de Clinton.
El candidato socialista independiente Bernie Sanders, quien hace campaña en contra de la influencia de las grandes corporaciones en la vida de los estadounidenses, logró un 30% de apoyo en la encuesta, mientras que un 14% favorece al vicepresidente Joe Biden, quien está por decidir si se postula a la nominación presidencial demócrata.
Es la primera vez que Hillary Clinton aparece con un apoyo por debajo del 50%. Otras encuestas han mostrado un descenso del apoyo a la exsecretaria de Estado a nivel nacional ante los cuestionamientos del uso de su cuenta de email privada mientras se desempeñaba como la principal diplomática de Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha permanecido neutral hasta ahora sobre a quién apoyará en las primarias demócratas.
Lo que diría es que Joe y Hillary son personas maravillosas, grandes amigos. Joe ha sido un buen vicepresidente, como creo que hemos visto en la historia estadounidense. Ha estado a mi lado en cada difícil decisión que he tomado. Hillary Clinton fue una de nuestras mejores secretarias de Estado.
Hillary Clinton, por su parte, también ha escogido sus palabras cuidadosamente al referirse a una posible candidatura de Joe Biden. Quiero que alcance lo que quiera que él crea que sea la decisión correcta.
En el Partido Republicano, las encuestas en Iowa muestran a dos políticos novatos con el mayor apoyo, el multimillonario Donald Trump, con el 23%, seguido por el neurocirujano Ben Carson, con un 18%.
Los políticos republicanos de la clase dirigente, la mayoría gobernadores o senadores, tienen un 8% o menos de apoyo entre los votantes en Iowa.
Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ordenó desbloquear la recolección de datos telefónicos que lleva a cabo la Agencia Nacional de Seguridad, NSA por sus siglas en inglés, después de que otra corte de instancias inferiores hubiera impuesto una medida cautelar en mayo pasado al considerarla ilegal.
El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, también se refirió a este asunto en su encuentro diario con la prensa.
El presidente cree firmemente en las reformas incluidas en la Ley de Libertad de Estados Unidos. Pienso que el dictamen del tribunal es en realidad consistente con lo que esta administración ha dicho ya por un tiempo y que creemos que estas capacidades son constitucionales y creo que así lo planteamos ante la Corte. Sin embargo, el jefe de Estado considera que hay importantes reformas que pueden adoptarse para proteger mejor tanto la privacidad como las libertades civiles del pueblo estadounidense, al tiempo que garantizan los agentes policiales y de inteligencia cuentan con las herramientas adecuadas que nos mantengan seguros y protegidos.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos emitió el dictamen al final de la semana pasada sobre una decisión que habría impedido que la Agencia Nacional de Seguridad y otros organismos policiales recolectaran metadatos telefónicos, justificada por preocupaciones acerca de la privacidad.
Y en otras informaciones, en Buenos Días, América, la mayor parte del sur de la Florida continuaba bajo aviso de inundaciones este lunes, cuando todavía se esperan lluvias de lo que queda de la tormenta tropical Erika.
Erika se disipó el sábado al pasar sobre las montañas de República Dominicana y Haití, no antes de causar 4 muertes en la isla La Española, que comparten ambas naciones, y otras 20 en la isla de Dominica.
En Florida, la tormenta solo constituyó en un buen ensayo de preparación para otro evento que pueda causar más daños, pues aparte de algunas inundaciones relativamente aisladas y de media docena de accidentes de tránsito relacionados con la lluvia, no hubo mayores estragos.
Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes informó sobre la formación de Fred, la sexta tormenta tropical de la presente temporada en el Atlántico.
La nueva tormenta se formó frente a las costas noroeste africana y se espera que se convierta en huracán cuando pase por las islas de Cabo Verde entre lunes y martes.
Fred se mueve en dirección noroeste a 19 kilómetros por hora y el Centro Nacional de Huracanes prevé que mantendrá esta trayectoria hasta el próximo martes, cuando enfile hacia la zona central de la cuenca atlántica.
Y cambiamos de tema. Estados Unidos se prepara para la visita del Papa Francisco y Washington DC está lista para brindarle la bienvenida. Alejandro Escalona nos informa.
El Papa Francisco hablará con el presidente Barack Obama sobre la libertad en Estados Unidos y especialmente el derecho de la Iglesia para seguir viviendo su fe y proyectarla dentro del contexto del servicio social y la educación, dijo a La Voz de América el obispo latino de Washington, Mario Dorsonville.
Pues va a ser un encuentro con el presidente Obama, el respeto por la libertad en este país y especialmente el derecho a la Iglesia para seguir viviendo su fe y proyectando su fe dentro del contexto del servicio social y en la educación. Es algo muy importante que tenemos que tener dentro de este contexto. Y después de este encuentro con el presidente Obama, vamos a tener el gran encuentro arquidiocesano aquí en la Arquidiócesis de Washington con el Santo Padre, en la Elipse, que es este parque que queda detrás de la Casa Blanca, donde el Santo Padre, a lo mejor terminando su audiencia con su encuentro con el presidente, va a salir a saludar a todos los fieles dentro de ellos mismos, con grandes comunidades hispanas presentes acá en el área metropolitana de Washington, para que puedan tener ese encuentro con el Papa Francisco.
Fue el obispo latino de Washington, Mario Dorsonville, en declaraciones a La Voz de América. Les informó Alejandro Escalona.
Vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos y estaremos hablando de Estados Unidos y su preparación de sanciones contra China por los ciberataques.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América desde Washington.
Estados Unidos se estaría preparando para responder el espionaje cibernético chino aplicando sanciones contra individuos y compañías que se han beneficiado con el robo de secretos comerciales, según reporta el Washington Post.
Citando a funcionarios no identificados, el gobierno del presidente Barack Obama, el Post dice que Estados Unidos todavía no ha decidido si emitirá las sanciones, pero se espera que haya una decisión muy pronto.
Obama firmó una orden ejecutiva el 1 de abril autorizando al Departamento del Tesoro, en consulta con la Fiscalía General y el Departamento de Estado, para congelar bienes y bloquear transacciones de cualquiera que sea responsable de los ciberataques contra entidades estadounidenses o de recibir información resultado de las mismas para obtener ganancias financieras.
El tema ha sido una de las prioridades del gobierno estadounidense este año, incluyendo la creación en febrero de una nueva agencia federal que analiza las amenazas de la seguridad cibernética del país y otra orden ejecutiva para incentivar las compañías a compartir más información sobre las amenazas con el gobierno y entre ellas.
China ha sido desde hace algún tiempo el principal sospechoso de hackear empresas estadounidenses y agencias del gobierno. En mayo pasado, Estados Unidos acusó a 5 oficiales militares chinos de realizar espionaje económico contra empresas estadounidenses. China ha rechazado esas acusaciones.
Los futuros de las acciones en Wall Street apuntan a una apertura a la baja este lunes, al cierre de un inestable mes con nuevas preocupaciones por China y sin una clara visión de si la Reserva Federal de Estados Unidos aumentará las tasas de interés en septiembre.
En Europa, los mercados accionarios estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este lunes. El FT100 de Londres subía 0,90%, el CAC 40 de París y el DAX de Frankfurt más del 0,50%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con pérdida de 1,29% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,27%.
El oro se comercializa a la baja en $1,131 la onza. Y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Hacemos una pausa y al regresar les hablaremos de que el Departamento de Estado ha expresado preocupación por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Estados Unidos expresó su profunda preocupación por la situación que confrontan Venezuela y Colombia en su frontera común y afirmó que apoya los esfuerzos para resolver el conflicto por la vía diplomática.
Estamos dispuestos a trabajar con ambos países y otros socios regionales para encontrar una solución pacífica, humana y duradera, dijo el Departamento de Estado a través de un comunicado.
Al mismo tiempo, insta a considerar de manera especial las soluciones inmediatas ante el empeoramiento de la situación humanitaria en la frontera.
Respetamos la importancia de fronteras seguras y la migración segura y ordenada. Sin embargo, dice el Departamento de Estado, también creemos que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional, respetando los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país que los recibe, destaca el Departamento de Estado.
El comunicado enfatiza en la importancia de cumplir con las necesidades inmediatas de aquellos deportados o desplazados.
Continuaremos trabajando con el gobierno de Colombia, la comunidad internacional y la sociedad civil para asegurar el bienestar de aquellos individuos y familias, concluyó el comunicado.
El Congreso de Guatemala será convocado para el martes para decidir si el presidente Otto Pérez Molina es despojado de su inmunidad y permitir que la justicia ordinaria inicie una investigación por corrupción.
Los trámites legislativos se iniciarán este lunes, luego que el fin de semana se introdujo la petición formal de una comisión de la Cámara de Diputados que recomendó el inicio del proceso.
Luis Rabé, presidente del Congreso y miembro del partido Líder, informó que, por ley, entre la convocatoria y la sesión del Congreso deben transcurrir 24 horas, por lo que deben tomarse todos los pasos para garantizar la legalidad del sumario.
Para aprobar el retiro de la inmunidad al mandatario se requieren 2/3 de 158 votos, vale decir 105.
En tanto, la presidencia de Guatemala anunció que el presidente Otto Pérez Molina se dirigirá hoy a la nación en un discurso que será transmitido a nivel nacional y sus voceros advirtieron que sus palabras no tienen la intención de presentar su renuncia.
Y nos vamos informativamente hacia El Salvador. Autoridades lograron desactivar un coche bomba cargado con explosivos plásticos que estaba listo para detonar en las cercanías del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en San Salvador.
El ministro de Defensa Nacional, general David Munguía Payés, confirmó el sábado que peritos policiales investigaban en detalle los explosivos y un recipiente de vidrio que habría convertido en esquirlas el momento de la explosión.
El automóvil que había sido reportado robado había sido detectado el viernes por agentes de la División de Armas y Explosivos y, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en su interior se encontraron explosivos C4, mucho más fuertes que la dinamita.
Las autoridades vinculan el incidente a la fuerte lucha que mantienen contra las pandillas, las maras, que la semana pasada fueron declaradas por la justicia salvadoreña como terroristas.
El sábado por la noche, el presidente Salvador Sánchez Serén expresó su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, asegurando que la medida favorecerá el combate del delito y advirtió que los grupos criminales no derrotarán a los salvadoreños.
En un discurso que pronunció en el departamento de Chalatenango, el mandatario dijo que, aparte de la represión que la policía hace a estos grupos criminales, también se abre el camino para la reinserción de todos aquellos que quieren abandonar a las pandillas.
En tanto, la Embajada de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses sobre el aumento de hechos violentos en El Salvador y les pidió tomar todas las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y al regresar tenemos la información deportiva.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y en Buenos Días, América, es tiempo para escuchar las noticias deportivas. Aquí está Henry Llanos.
Ya todo está dispuesto para iniciar este lunes el torneo abierto de tenis de Estados Unidos, más conocido como el US Open. Rafael Nadal llega a la Gran Manzana con incertidumbre. Desde 2005, cuando ganó su primer Roland Garros, nunca arribó a Flushing Meadows sin obtener un Grand Slam o un Master 1000. El torneo será precisamente una prueba de fuego deportiva y psicológica para Novak Djokovic, que hace pocos días en la final de Cincinnati cayó frente a un encendido y rejuvenecido Federer. El US Open agotó las entradas para la final femenina antes que para la masculina. No es un hecho usual. El motivo es, según los organizadores, la posibilidad de que Serena Williams alcance el título y pueda completar el Grand Slam, los cuatro grandes en un mismo año. Un espectador falleció después de caer de la planta alta de las tribunas del Turner Field la noche del sábado durante el juego de los Bravos de Atlanta contra los Yankees de Nueva York. El teniente Charles Hampton, de la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Atlanta, confirmó la muerte horas después de la caída ocurrida durante la séptima entrada del juego. Hampton señaló que el hombre de poco más de 60 años fue declarado muerto en el hospital Grady Memorial. No se reportó de inmediato su identidad, ya que se tenía que informar antes a sus familiares. Dijo que la policía en ese momento no sospecha que se haya tratado de un crimen y que ningún aficionado resultó herido en la tribuna inferior donde cayó el hombre. Y el poder del atletismo africano, con Kenia al frente, relegó a las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, que por primera vez en 24 años quedaron fuera de las dos primeras posiciones en el medallero y en esta historia de campeonatos. Con 7 oros, 6 platas y 3 bronces, 16 medallas en total, Kenia lideró por primera vez una clasificación por países. Jamaica, con la excelente actuación de Usain Bolt, quedó en la segunda posición y Estados Unidos en tercera. Rusia, que fue segunda hace 2 años en Moscú, acabó en una discreta 9ª posición. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora en Buenos Días América, las noticias del mundo del espectáculo.
Desde La Voz de América en Washington le saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento. And the Oscar goes to... Comenzó oficialmente la temporada de los Oscar con el anuncio de los primeros ganadores de la preciada estatuilla para este año. Se trata de Spike Lee y las actrices Gina Rowlands y Debbie Reynolds, quienes recibirán el galardón el 14 de noviembre en Hollywood. Lee y Rowlands recibirán Oscars honorarios por sus logros en el cine y Reynolds recibirá el premio humanitario Jean Hersholt por los más de 50 años de labor para promover la concientización y tratamiento de las enfermedades mentales. El piano, donde se tocaron muchos de los grandes éxitos de ABBA, será subastado en Londres por la casa Sotheby's. Propiedad del estudio de Estocolmo, donde el supergrupo de los 70 a menudo grababa, se espera que el piano se venda entre $900,000 a $1,200,000 el 29 de septiembre. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América tenemos otras noticias.
Los ministros del Interior de Gran Bretaña, Francia y Alemania han convocado una urgente acción para hacer frente a los desafíos de los miles de migrantes que llegan a Europa, que han dividido a las naciones europeas mientras debaten cómo responder.
Los ministros Theresa May de Gran Bretaña, Bernard Cazeneuve de Francia y Thomas de Maizière de Alemania emitieron una declaración conjunta el domingo pidiendo al presidente de la Unión Europea que Luxemburgo realice una reunión dentro de 2 semanas.
Luxemburgo dijo que convocará a conversaciones entre los ministros del Interior y de Justicia de los miembros de la Unión Europea el 14 de septiembre en Bruselas para fortalecer la respuesta europea.
Calificando la situación como excepcional, los ministros llamaron a un mejor procesamiento de migrantes en Italia y Grecia.
Y las autoridades tailandesas que investigan el mortal ataque terrorista en Bangkok anunciaron haber encontrado más materiales explosivos en el allanamiento de un apartamento en la capital y haber emitido una orden de detención contra 2 nuevos sospechosos, una mujer tailandesa de 26 años y un hombre extranjero.
La televisión tailandesa mostró la foto de una mujer identificada como Wana Sansan, vistiendo túnica y velo, y el retrato hablado de un hombre no identificado que las autoridades dicen están relacionadas con el atentado al templo hindú en el que murieron 20 personas y otras 100 resultaron heridas.
No está claro si los ataques tienen relación con la deportación de más de 100 nativos uigures de Tailandia a China. Y así llegamos al final de Buenos Días América.
Exactamente, nos acompañaron en la producción Eliana Skotowska, en la sala de ingenieros Cornelio Stiner y Alfredo Santos.
Luis Alberto Facal les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
Y Yoconda Tapia los invita a que mañana nos acompañen a esta misma hora.